Buenas tardes, gusto de saludarte.
Hola Claudito, muy buenas tardes. Saludarte a ti, saludar al joven Lalo que está en la sala de sonido. Gracias Lalito por ese tremendo saludo. Y Lalito aplaude también. Y vamos a inmediatamente presentar, porque estamos acompañados acá en el estudio número 2. Estamos con la ministra S, voy a decir, porque es ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, pero también es subsecretaria.
Así es.
Así es, ¿cómo está? Bienvenida a la Radio Festival.
Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nos da mucho gusto y mucho agrado poder hablar con las personas, además de esta región, a partir de Radio Festival, y contarles un poco por qué estamos acá en la región el día de hoy.
Así es, porque, bueno, han estado varios días, no solamente han estado hoy, han estado con varias reuniones, han estado en terreno. Hoy día yo, por ejemplo, tengo anotado que estuvieron en distintos lugares junto a organismos de Naciones Unidas para ver cómo funciona en terreno el apoyo y levantar necesidades en el sector de Achupallas, que ahí estaban en una instalación de la unidad modular del refugio donado de ACNUR.
Exactamente.
Eso es parte de lo que han estado haciendo hoy día.
Parte de lo que hemos estado haciendo hoy día, ya la semana pasada nos tocó venir también, estuvimos efectivamente en Sausalito la semana pasada con reuniones con distintas autoridades. Lo que básicamente hace el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería es poder intermediar ayudas internacionales ahí donde es tan necesario en situaciones como esta, ¿no? Uh-huh. Y en el fondo ayudas internacionales que por una parte tienen que ver con la situación de emergencia propiamente tal, si recordarán, y por ahí apareció en algunas redes sociales, algunos medios, que países como México, por ejemplo, Bolivia, sí, enviaron efectivamente insumos, víveres para enfrentar la situación de emergencia a las personas, pero también agencias de Naciones Unidas, por ejemplo, que han estado desplegadas desde el día 1 en el territorio. Y esto es a partir de lo que hace, por ejemplo, instituciones como UNICEF para el cuidado de niños, lo que hace ACNUR para poder efectivamente establecer algún vínculo con las personas en el fondo que están en situación de migración y que en el fondo hay que efectivamente atender esas necesidades, pero también otras agencias de Naciones Unidas que nos permiten enfrentar la situación en terreno para poder construir ahí capacidades en el fondo institucionales para poder responder a la emergencia. Y entonces hoy día vinimos precisamente porque hemos estado desde el primer día también generando estas coordinaciones internacionales, recibiendo ayuda de países, de agencias de Naciones Unidas y de otras instituciones, pero nos importa mucho juntar esa demanda de ayuda con también la oferta que tenemos a nivel internacional. Entonces vinimos concretamente a visitar distintas localidades, estuvimos en Quilpué, hemos estado en Viña del Mar también, para poder ver en terreno, conversar con las personas y saber qué es lo que van necesitando para mejorar también lo que nosotros vamos haciendo en la búsqueda de ayuda.
Entonces acá la labor, y es importante también que nos explique bien eso, porque muchas veces usted lo dijo, sobre todo las primeras semanas en redes sociales decía, bueno, ¿y qué pasó con la ayuda de México? ¿Y qué pasó con ese avión? ¿O qué pasó con esto? ¿Dónde quedó esa ayuda? Entonces ahí la función de ustedes como Cancillería al final es como organizar esta ayuda para que llegue en definitiva obviamente a los damnificados.
Que hay varias agencias del Estado que intervienen. Ya. Por ejemplo, cuando nosotros alertamos o generamos una búsqueda de ayuda o especificamos a los países, por ejemplo, qué es lo que necesitamos en función de lo que SENAPRED nos informa. Ya. SENAPRED es el organismo que está a cargo de levantar en el territorio, a través de los municipios, de las gobernaciones, además aquí hay una institucionalidad que funciona con los comités de emergencia, ayudas tempranas, levantar esa emergencia para decirnos, mire, usted, señor Cancillería, busque tal tipo de cosas que necesitamos, ¿no? Agua, por ejemplo, qué sé yo. Nosotros nos encargamos de intermediar con los países y esa ayuda, el propio SERNAPRED con las agencias, de pronto con los propios municipios, genera la distribución en función de las necesidades. Eso es lo que va pasando en el fondo. Entonces nosotros intermediamos y buscamos ahí internacionalmente dónde están las capacidades para poder generar la posibilidad de que la ayuda llegue a las personas. No, pero aquí hay varias agencias del Estado que intervienen. Entonces, esto es súper importante porque también mucho de lo que nosotros podemos buscar depende mucho, se lo dijimos hoy día a los vecinos y vecinas con los que conversamos, depende mucho también que se organicen los vecinos, se levante la necesidad, puedan efectivamente decirle a los municipios, por ejemplo, se requieren tal tipo de cosas o tal tipo de ayuda y nosotros en el fondo podemos salir a buscar. Pero también hay que pensar en el mediano y largo plazo. Aquí vamos a tener la necesidad de generar viviendas de emergencia, que ya el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando, sí, en eso, pero también la necesidad de generar alguna solución habitacional a aquellas personas que no tienen nada y que de pronto no hay posibilidad de construir, por ejemplo, una vivienda de emergencia en algún lugar específico. Además, porque aquí hay un
porque
terreno.
Porque pueden estar en zonas de riesgo.
Exactamente.
Y se está evaluando y por el riesgo, si se va a quedar ahí o no.
Exactamente, y por esa misma razón nosotros lo que hemos ido haciendo es coordinaciones también para generar capacidades con el Sistema de Naciones Unidas, con las oficinas especializadas de ellos, para que nos ayuden además que esta construcción nueva, en el fondo de nuevas viviendas, de nuevos lugares, no solamente obedezca a la situación de emergencia, sino que también obedezca a los patrones de riesgo que tienen esa zona. Y por lo tanto hay que construir de manera resiliente, de manera sostenible en el tiempo y que nos permita justamente hacer que el día de mañana no vuelva a pasar una situación de estas características. Y para eso el trabajo especializado también es muy importante.
Así es. Estamos conversando con la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. Ministra, con respecto a las ayudas específicas, el viernes pasado lo habíamos hablado fuera micrófono, pero es algo que también nuestros festivaleros saben porque lo escucharon. El diputado Tomás de Rementería nos comentaba que, por ejemplo, él dio un ejemplo súper específico y que nos quedó grabado y que era con una escuela, un colegio que se llama John Kennedy. Entonces él decía que la idea era que, por ejemplo, hacer un nexo con que Estados Unidos o ellos apadrinaran de otra forma esta escuela, este colegio que se vio totalmente destruido y que además tiene al lado un jardín infantil y que ellos pudieran levantarlo nuevamente y que obviamente los chicos que estudian ahí puedan retornar. ¿Esos son el tipo de ayudas que ustedes van a seguir coordinando?
Son de diverso tipo, porque también quiero acá relevar, acá hemos hablado de los estados que ayudan y los estados ayudan con recursos, ayudan también, por ejemplo, Estados Unidos, un buen ejemplo, Estados Unidos ha ido directamente a la ayuda, por ejemplo, de algunas bombas, las bombas de bomberos en particular para poder dotar la infraestructura.
Sí, fueron
exactamente.
Las que les entregaron.
Canadá es un país que hoy en día está trabajando, la institución que es la símil de CONAF, en Canadá, ha estado trabajando con CONAF precisamente para dotarlos de mejores capacidades. Es decir, hay un montón de ayudas que se reflejan de distinta manera. Y aquí hay una cosa que también es bien importante. Las comunidades de chilenos en el exterior, que son más de 1 millón de chilenos, se han ido organizando también. Y nosotros lo que estamos haciendo ahí a propósito de intermediación de ayuda en proyectos específicos es buscar aquellos proyectos que eventualmente comunidades en el exterior, que son más pequeños, que son recursos más limitados, puedan también ayudar a financiar. Y entonces tenemos nosotros una dirección que se preocupa de las comunidades en el exterior, donde también estamos generando ese tipo de ayuda, ¿no? Y ese tipo de conexión, más bien, ¿no? Entre aquello que es la oferta internacional con la demanda que se produce en el exterior. Y nos parece que también hay una manera muy clara y muy evidente que las comunidades que viven en el exterior, chilenos que están organizados, que viven en otras partes del mundo, pueden colaborar. Y lo mismo respecto a situaciones específicas. Lo que sí es importante es que el levantamiento de esa información respecto a esas necesidades en particular se haga a través de las instituciones del Estado que en el fondo están trabajando en la emergencia. Esto nos ayuda a ordenar la emergencia, no es burocratizarlo ni ponerle más trabas, sino que más bien ordenar cómo salimos a buscar. Entonces, los municipios hacen el levantamiento, SENAPRED acoge en el fondo estas demandas y nosotros podemos ir directamente. Por cierto, eso no quita que si hay alguna embajada, por ejemplo, como Embajada de Estados Unidos, que quiere ir a aportar alguna iniciativa específica, también eso es posible.
Pueden hacer de forma directa.
Por supuesto. Y la dimensión. Ahora, nosotros lo que generalmente sí hacemos desde la Cancillería también es registrar esa información, ¿no? Para tener, también es muy importante ir contándole a nuestro país, a los ciudadanos de nuestro país, qué es lo que va ocurriendo con estas relaciones bilaterales que son tan importantes, así como es tan importante el Sistema de Naciones Unidas, todo lo que se hace con las distintas agencias para poder colaborar en cosas muy concretas. Lo que hicimos hoy día fue muy importante. Por ejemplo, fuimos a ver un tipo de vivienda, un tipo más bien de estructura que tiene efectivamente el Sistema de Naciones Unidas, que tiene particularmente ACNUR y que nos permite levantar un tipo de vivienda que en el caso de emergencia, por ejemplo, son unas carpas que son mucho mejor que aquellas carpas que hoy en día uno ve, incluso en los cerros de...
Es que están usando como una mezcla también entre toldos, carpas...
Exacto. Estas carpas son carpas que permitirían, porque es una infraestructura, permitiría sostener la situación de emergencia más tiempo. Si viene el invierno y es necesario poder poner este tipo de estructura para poder soportar mejor la situación ahí donde, por ejemplo, no hay una solución habitacional todavía, estamos en condiciones de poder pedirlo, estamos muy coordinados para ello, para que esto ocurra.
Yo tengo que hacer la consulta porque dentro de posibles ayudas que se puedan generar, porque obviamente también el tema de agua, alimentación, está por ejemplo estos kits de seguridad, por mencionar lo que usted misma nos ha contado, también está por ejemplo quizás casas prefabricadas que vengan desde el extranjero, porque generalmente las casas prefabricadas se hace aquí mismo y se van, que son los
que son las viviendas de emergencia,
que son techo y desafío, pero también también a lo mejor se van a tener que adquirir desde el extranjero y hay quizás alguna donación o algo. ¿Ustedes tienen algo en ese
listado? Estamos en esa búsqueda ahora. No hay una cosa específica todavía. Estamos construyendo con capacidades propias del Estado de Chile, digamos, y es lo que está haciendo hoy en día el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, parando varias casas.
Sí.
Y eso supone harto trabajo de despeje del terreno, de limpieza del terreno, etcétera, pero se está haciendo eso. Ahora, estamos todavía en una búsqueda, estamos en un proceso de una búsqueda de capacidades en otras partes del mundo que nos permitan efectivamente traer y generar mejores condiciones para responder a esa demanda que es tan grande en Chile, ¿no? Se calcula que son como 7.000 viviendas aproximadamente sobre que hay que reconstruir, y el tiempo además muchas veces juega en contra porque se acerca en un par de meses más el invierno.
Sí.
Entonces, estamos trabajando, buscando todas las capacidades que existen en el mundo para poder responder justamente a esa demanda. Y por eso era tan importante venir a escuchar a los vecinos hoy día, a las personas que están afectadas, para ver la sensibilidad de los temas, en el fondo, que a veces, desde lo que nosotros hacemos en la ciudad de Santiago, a veces es más difícil mirar. Y estuvimos en una muy buena reunión, por lo mismo, con la coordinadora residente de Naciones Unidas, que ella coordina todas las agencias uh-huh. de Naciones Unidas, para poder responder de mejor manera también a lo que estamos viendo.
Pasó, obviamente, por acá, por Viña, pero también estuvo en Quilpué.
Estuvimos
y en
Quilpué
también hizo, obviamente, el mismo recorrido, y obviamente las necesidades son exactamente las mismas. Lo único que cambia es la topografía del lugar, pero la necesidad es exactamente la misma.
Incluso la topografía coincide, porque cuando sí. se trata de cerros, los terrenos estos escarpados más complejos, donde hay que volver en el fondo a generar una solución habitacional, también presentan una serie de complejidades. Los accesos, por ejemplo, son complejos.
Sí.
Entonces, claro, hay problemas que son muy propios de Quilpué, otros más de Viña, pero hay también muchos problemas comunes que vemos que enfrentan las personas. Los temas de salud mental, por ejemplo, son súper importantes, y aquí hay un trabajo que estamos haciendo con la Organización Panamericana de la Salud en coordinación con el Ministerio de Salud para poder atender esa necesidad. Y probablemente vamos a tener que hacer un trabajo mucho más intensivo ahí, donde también la complejidad empieza a ser mayor. Los niños vuelven al colegio y sabemos lo que
empieza
lo
todo
que
un proceso
significa.
Que han estado trabajando de forma simultánea distintos ministerios. Ministra, se nos fue súper rápido el espacio, pero yo igual se lo quiero preguntar, lo dejo al final porque yo creo que es como, es terrible también, pero toda esta emergencia hubo pérdidas humanas. El Jardín Botánico es una pérdida en cuanto a que era nuestro pulmón verde, sumamente histórico, porque fue donado a la ciudad hace muchísimo tiempo uh-huh. atrás, 1918, 1920, por ahí más o menos. Como Cancillería también van a ayudar o colaborar ahí, porque ellos, de hecho, por ejemplo, tienen el Jardín Japonés, y ahí están recibiendo también ayuda por ese lado.
Uh-huh. Hay ofrecimientos internacionales, de hecho, para poder hacer una reconstrucción del Jardín Botánico específicamente. Y entonces nosotros ahí, como Cancillería, lo que hacemos de nuevo es intermediar para que esa ayuda ojalá llegue lo más rápido posible y que permita la rehabilitación de ese espacio. Entonces, sí, estamos en el fondo, estamos también insertos en esto. Y de hecho entiendo que hay un fondo específico de UNESCO que va a permitir, en el fondo, rehabilitar ese espacio además. Y que también son parte de las agencias de Naciones Unidas que han estado trabajando en esto. Por eso, yo solo quisiera decir tal vez dos cosas para ir cerrando. Lo primero es que es súper importante, a veces se tiende a denostar el trabajo que hacen, por ejemplo, Naciones Unidas, las agencias de Naciones Unidas. Es tan importante el trabajo que hacen las agencias de Naciones Unidas en eso que nosotros llamamos multilateralismo, porque ahí donde hay especialidad en el mundo, donde se pueden intermediar ayuda, tenemos la posibilidad también no solamente de atender emergencias, sino que hacer el trabajo en el más largo plazo. Y eso es súper clave para países como el nuestro, que
sí.
no tienen todas las capacidades.
Sí, porque
y que
va a ser una emergencia larga.
Así es, y que hay que sí. salir a buscar capacidades en el mundo. Entonces eso es súper importante para nosotros. Y luego la conexión con las personas. Yo creo que es clave venir al territorio, venir y conversar con las personas, entender qué es lo que les pasa. En una situación como esta es súper compleja, sabemos que las demandas son múltiples, pero estar acá es importante para poder saber cómo nosotros podemos hacer también mejor nuestro trabajo y el compromiso que tenemos con eso, que entendemos que va a ser de largo, largo aliento, ¿no?
Así es, pero igual vamos a estar esperando, vamos a estar atentos, esperamos también más adelante volver a tenerla para que nos sigan explicando, contando cómo también ustedes van avanzando, porque esta es una emergencia que se toma de distintas aristas, así que le damos las gracias a la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, muchísimas gracias por estar acá en los estudios de la Radio Festival.
Muchas gracias, Radio Festival, por darnos la posibilidad además de contar qué es lo que estamos haciendo en esta situación tan compleja, pero que esperamos que juntos vamos a salir adelante.
Muchísimas gracias y que tenga muy bonita tarde.
Muchas gracias.
Ahí entonces, Claudito Gómez, junto con la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, hablando un poco también cómo es la labor de Cancillería, cómo se articulan con los países vecinos, extranjeros, cómo ayudan y cómo han estado también en nuestro territorio, tanto en Viña del Mar, en Quilpué y también con los afectados de Villa Alemana.
Muchas gracias, Alejandra Zamorano.
Gracias a ti.
Gracias, hasta cualquier minuto. Que esté muy bien, muchas gracias. Ahorita en colores faltan 12 minutos para que sean las 6. ¡Latino!